Efesios capítulo 4. Este es uno de los mensajes, pero fáciles de predicar. A veces la gente, bueno, se queja de las cosas muy, muy teológicas, muy místicas de la Biblia y que uno no puede entender la Biblia. Hoy tenemos unas cosas, pero cuatro cosas bastante sencillas que la Biblia nos dice que hacer. Y tiene que ver con esto de cambiar nuestra ropa. Porque hablamos hace 8 días, bueno, hablando de estos versículos, Efesios 4, del 22 al 24, de cómo debemos cambiar nuestra ropa. La ropa espiritual, digamos, la ropa, entre comillas, de nuestro estilo de vida. Y es cambiar nuestro estilo de vida, dejando de hacer las cosas de la vanidad, okay, la vieja vanidad, esa vieja vida que llevamos antes de Cristo, para poner la ropa del nuevo hombre, ese nuevo hombre que se llama Jesucristo. Y empezar a andar dignos del nombre que llevamos siendo cristianos, porque llevamos el nombre de Cristo. Y Pablo dice en el versículo 22, 4:22 de Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es despojarse de algo para vestirse de otro. Y la clave de todo eso, y yo no quiero que lo pierda, la clave de todo esto es lo que usted ve en el versículo 23. Porque usted puede despojarse de esos hábitos del viejo hombre, vestirse de las acciones buenas, digamos, las buenas obras del nuevo hombre, pero si usted no está renovando su mente mientras que esté en ese proceso, es pura hipocresía. Es una fachada. Es como llegar bien encorbatado el domingo y luego de lunes a sábado está viviendo en el mundo como un hijo del infierno. Es decir que usted puede vestirse afuera con buenas obras o buenas acciones o una fachada, pero lo que importa es realmente lo que está adentro. Claro, debemos dejar de hacer algunas cosas para empezar a hacer otras cosas, pero si no estamos en ese proceso de renovación a través de bastante tiempo en la Biblia, es pura hipocresía y no va a funcionar. Usted tal vez pueda llevar una vida así por un tiempito, pero luego se va a descubrir su hipocresía. Entonces eso es lo que Pablo quiere decirnos en este pasaje. Quiere decir que hemos de cambiar la ropa. ¿Cambiar la ropa? ¿Para qué? Para andar diferente. Para andar diferente. Con todo lo que hemos visto en Efesios, todo nuestro nuevo comienzo en el capítulo 1, esas 8 bendiciones, toda bendición espiritual con 8 diferentes aspectos, es como que Dios nos regaló todo en Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 2, viendo el cambio que Dios ha realizado dentro de nosotros, buenísimo. Nos dio vida donde solo había muerte. Y luego como nos hizo parte de su familia cuando éramos extranjeros. Dirección que nos ha dado a través de nuestro apóstol, el capítulo 3. Todo eso que tenemos. Y uno dice, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Con todo eso, buen conocimiento, con todo eso, todo lo que tengo en Cristo, ¿qué hago? Ande diferente. Viva diferente. Cambie su estilo de vida para que haga más fuego con el nombre que usted lleva, el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo es que andamos diferentes? Vimos primero que andamos diferentes. Vea el versículo 1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos andar diferentes, debemos andar dignos de la vocación que tenemos. La vocación de extender el reino de Dios, la vocación de edificar la iglesia. Esa vocación de ser un misionero a nuestra metrópolis. Un misionero, digamos, en el sentido de que estamos ahí trabajando o estamos ahí estudiando, pero siendo luz en este mundo oscuro. Una nueva vocación. Tenemos un propósito eterno, una misión que vale la pena. Y luego en el versículo 17, el otro consejo de cómo andamos diferente, dignos de la vocación, pero en el 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dignos de la vocación, pero evitando esta vieja vanidad, como de la vida pasada, de esos hábitos y esas mañas que teníamos antes de conocer a Cristo Jesús. Hemos de cambiar cómo vivimos, hemos de cambiar el estilo de vida, hemos de cambiar el andar, ¿Cómo lo hacemos? Despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, y mientras tanto, renovando la mente a través de bastante tiempo en la Biblia. Y Pablo llega al versículo 25 ahora, y ahora nos da el consejo, prenda por prenda, cuatro cosas que él nos va a dar esta mañana de cómo cambiar nuestro estilo de vida. Cuatro cosas, vea el versículo 25. Porque después de eso, de darnos como la regla general, despojarse, renovar la mente, vestirse, ahora él va a decirnos, hay cuatro prendas que usted debe, bueno, despojar primero y luego vestirse, porque hay cuatro áreas de nuestras vidas que son muy importantes. Y la primera es la mentira. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ve el juego? Primero despojarse, primero desechar la mentira, y luego vestirse de nuevo hombre, que es hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que Pablo quiere que hagamos. Despojarse del viejo hombre, la mentira. Ahora, a mí me gusta lo que la Biblia dice en cuanto a la mentira. Eso es buenísimo. Creo que podríamos pasar un domingo entero con cada una de esas áreas. Vea lo que este Salmo dice de la mentira. Del hombre y de la mentira. Dice, dije en mi apresuramiento, David está hablando, todo hombre es mentiroso. Digamos, es como, estoy obstinado, yo ya estoy aburrido y cansado de esto, y en mi apresuramiento, dije, todo hombre es mentiroso. Ok, yo solo llevo 36 años, ok, y bueno, uno de ustedes, los viejitos, dicen, ay, qué dichoso. Y los jóvenes están diciendo, oh, que 36 años, el hombre ya tiene canas. Pero cuando David dice que en su apresuramiento dijo, yo puedo decirle que en mis 36 años de experiencia en este mundo y en este cuerpo, entre la humanidad, no estoy diciendo con apresuramiento, todo hombre es mentiroso. No hay ningún hombre que no es mentiroso. Todos los hombres somos mentirosos. Todos mentimos. Y usted dice, ¡ah! yo no miento. A ver si puedo adelantarme un poco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice, yo no miento, mentiras, mentiroso. Ve el juego. Y lo que queremos hacer, o lo que queremos decir, es que yo no miento como los demás, como los presidentes de países, ¿ok? No para decir el presidente de este país o el presidente del otro país al norte. No, los políticos, podemos echarlos todos en el mismo paquete. Es que alguien estaba contándome algo. No, es que no tengo tiempo para eso. Es que es demasiado fácil usarlos a los políticos como de ejemplo en esa área. Entonces, hablemos de nosotros. ¿Sabe lo que queremos hacer? Queremos hacer una diferencia entre la mentirita blanca, ¿ok?, y la mentira, o la ¿cómo sería? Mentirota negra. Ok, la mentira grande y la mentirita ahí, blanca. Como cuando usted está contando una historia, algo le pasa en la calle, y usted exagera un poco, como decir, no hombre, yo estaba peleando con un bicho, no, fueron cuatro. Ok, y era una viejita allá, y usted estaba tratando de robarle. Cada exageración es una mentira. Es una mentira. ¿Me entiende? Es que a mí me gusta, me fascina esa. Y yo sé que es ya demasiado como usado ese ejemplo. Pero es como en la tragedia de las Torres Gemelas. Siempre se cuenta la historia del hombre que estaba en adulterio, ¿ok? Y trabajaba en esas torres. Entonces, la mañana de esa tragedia, ¿ok? Él, como en vez de llegar al trabajo, llegó a donde tenía la concubina. ¿Ok? Y estaba ahí haciendo lo que hacen los que están en adulterio. Y no sabía nada, pero ni papa, ni fu, ni fa de lo que estaba pasando en las torres. Y su esposa estaba en la casa viendo todo en CNN, en las noticias. Y estaba como, ¡oh, mi esposo! Entonces le pega una llamada al celular. ¡Ay, mi amor, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Y él dice, ah, aquí, amor, en el trabajo, todo bien. Pescado. pero queremos decir que, no, una pequeña exageración, hoy en la iglesia somos unos 180, ¿ok? Yo, para escribir a la gente que me manda plata, no, hoy tuvimos 180, ok, tenemos 140, digamos. Si quiere contar a los chiquitos, siempre lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Una mentira es una mentira, ¿me entiende? Y Pablo dice, la Biblia dice que hemos de desechar, ¿qué dice? Versículo 25, por lo cual desechando la mentira. No haga diferencia entre la mentirita blanca y la grande mentira. Mentira es mentira. Y lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros es lo que sigue en el versículo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Sabe lo que, cuál es la meta en esto? La meta es hablar verdad siempre, aun cuando le duele, aun cuando es incómodo. Y ahora, tenemos que enfrentarnos con la realidad de nuestras vidas. Estamos hablando de ser íntegros, de desarrollar la integridad, de decir siempre la verdad y nunca jamás mentir, ni en lo más mínimo. La realidad de la situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque usted es humano y yo también. Y todo hombre es mentiroso. Entonces es muy difícil. Pero eso no niega el hecho de que la meta es hablar la verdad siempre, aun cuando es un poco incómodo. Y yo tengo un buen ejemplo porque, y aún a través de una situación bastante incómoda, no sé para él, pero para mí fue incómoda, ahora hemos desarrollado una amistad. Y es una amistad que se basa en la honestidad, ¿ok? Él me dice lo que piensa y yo igual. Y apreciamos eso, porque ahora nos entendemos bien y no hay nada de hipocresía. Él me ve a mí exactamente como soy y yo a él exactamente como es. Estábamos andando en un carro hace tiempo, yo y ese hombre, y él tenía una música que a él pero le fascinaba y le gustaba, y era como la grande música como él quería compartir conmigo. Entonces metió el cassette allá en el radio y empezó esa musiquilla, y yo estaba pensando, ay Dios, ¿qué digo? Porque, ¿me entiende? Entonces, él no era como una pregunta, ¿cuál es su opinión sobre esa música? ¿Qué, cómo oye esa música? Era, ¿le gusta esa música? ¿Sí o no? Y uno como, yo estaba pensando ahí, ¿y qué le digo? Y usted cómo pasa por ese proceso, ¿miento? ¿No miento? Porque estábamos apenas empezando la relación, la amistad. Entonces yo me dije, es que no puedo mentir, yo tengo que decirle la verdad. Entonces, ¿le gusta? No. Y como, es que se cayó así como, oh, como que le dieron una patada a su perrillo o algo así. Pero, ¿sabe lo que pasó? El siguiente día hablamos y ahí por esa situación, ahora creo que nos apreciamos el uno al otro muchísimo más. Porque él sabe que no era juzgando su carácter, no estaba menospreciando como quien era como persona, solo es que no me llegó ese tipo de música, ¿me entiende? Y era una cuestión de simplemente ser honesto. Aún en una situación difícil, en una situación incómoda, es mejor ser un amigo honesto y abierto que un hipócrita. ¿Entiende? No queremos herir a la otra persona. Ese no es el asunto. Pero el asunto es, dígale la verdad. No trate de esconder algo. Seamos abiertos, seamos honestos. ¿Quiénes somos? Dejemos de mentir para vestirnos de este nuevo hombre y hablar la verdad siempre. La siguiente cosa, la siguiente área de nuestra vida, además de eso de mentir, que Pablo quiere corregir, la vemos en el versículo 26 y también el 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es el enojo. Ahora, yo sé que ustedes no tienen el mismo problema que tengo yo. Yo me enojo fácilmente, especialmente cuando estoy en la calle. ¿Sabe por qué? Porque yo ando en moto. Nadie respeta la vida al hombre que anda en moto. Porque es como un juego en la calle que es, entre más grande el carro, más derecho tiene de andar en la calle. Entonces, uno que está en una moto, olvídelo, ¿ok? Peor en una Vespa. Si usted anda en Vespa, pero lo siento, mejor caminar, ¿ok? Entonces, uno se enoja todos los días. Y por lo que vemos en este versículo, porque usted ve en este versículo, airaos, pero no pequéis. Podemos ver que el enojo, la ira, no es el pecado. ¿Ve? Porque uno puede airarse, enojarse y no pecar. Este es el juego. Entonces, lo que pasa es que lo que Pablo está enseñándonos, como para despojarnos del viejo hombre, es dejar que el enojo lo maneje a usted. Y aprende usted, o aprende usted, a cómo manejar el enojo. Ese es el juego, porque el enojo es una emoción tal como alegría o tal como tristeza. Algo pasa en nuestras vidas y las emociones salen. Alegría, tristeza, a veces enojo. Pero lo que tenemos que aprender y desarrollar el carácter y la madurez es cómo manejar esas emociones para que las emociones no nos manejen a nosotros. Este es el juego. Este es el juego y esto es lo que Pablo quiere decir a nosotros. Dejemos que el enojo nos maneje. Ahora, vea lo que dice en versículo 31, antes de ir más adelante con esta idea. 4:31, porque esto es algo que vamos a ver luego en nuestro estudio de este pasaje. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Siempre es mejor quitarse todo enojo. ¿Por qué? Porque es demasiado difícil de manejar. Demasiado difícil de manejar el enojo. Demasiado. Entonces es mejor aprender a no enojarse que aprender a manejar el enojo cuando se enoja. Porque cuando uno se enoja se pierde la jupa. Y se vuelve loco. Entonces mejor no enojarse. Pero con lo que Pablo está diciendo, que la realidad de la situación, la realidad de nuestras vidas, nos enojamos. ¿Cierto o no? Siendo espirituales como el pastor, o carnales como los músicos. Fue una broma. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo es que manejamos el enojo? ¿Cómo es que podemos manejar el enojo para que el enojo no nos maneje a nosotros? Esto es lo que sigue. Esto es lo que sigue. Arreglarlo ya. Vea lo que Pablo dice. 4:26. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es que no podemos pecar cuando estamos enojados? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy fácil. Cuando usted se enoja, arréglelo ya. Dentro de 24 horas. Dentro de 24 horas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces usted dice, bueno, me enojé a las 5:30 y el sol ya estaba puesto. Está bien, tiene unas 23 horas y media para arreglarlo, pero digo, dentro de 24 horas, ya arréglelo. Si fue una situación de algo que le pasó con alguien desconocido, o algo que le pasó con alguien y esa otra persona no lo sabe, está bien. Vaya, arregle el asunto entre usted y Dios, porque es usted quien está pecando si usted deja este asunto por más de 24 horas. Si usted deja que el sol se pone sobre su enojo, la Biblia dice que usted está pecando. Porque es un mandato. Él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arréglelo. Vaya, hable con Dios, póngalo en las manos de Dios. Y usted dice, pero fue una injusticia lo que ese hombre me hizo. Ok, ¿no fue la crucificación una injusticia? ¿Usted no cree que Dios puede pagar la cuenta mejor que usted? Dios paga cuentas, ¿saben? Si algo le pasa, y usted es hijo de Dios, si algo le pasa y es una injusticia, Dios no va a dejarlo ahí sin pagar la cuenta. Y Él va a dejar una buena propina también. Entonces déjelo. No es para nosotros vengarnos. No es para nosotros buscar cómo arreglar cuentas. Entonces, claro, si es algo que le pasó a, en algo que nadie lo sabe, arréglelo usted y Dios. Pero si es algo que pasó entre usted y otra persona y esa otra persona lo sabe, dentro de 24 horas, arréglelo. Si no, está en pecado. ¿Me entiende? Es que oí la noticia esta semana de que alguien, creo que se molestó con algo que pasó en esta iglesia y dijo, ya no vuelvo más. No me escribió un email, no me pegó una llamada, no me habló cara a cara, nada. Se enojó y se fue. ¿Y sabe quién tiene la culpa? Esa misma persona. Y esa misma persona va a dejar ese enojo ahí en el corazón y va a desarrollarse en ira, en rencor, en un montón de otras cosas que son estorbos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Cristo dice? Mateo 5:25, en el contexto del enojo, Cristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿qué? Pronto. Ya. Arréglalo ya, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras que tiene tiempo, arréglalo. Y yo digo, dentro de 24 horas, seamos maduros. No seamos unos huilas consentidos en la familia de Dios. ¿Ok? Y vea lo que dice en el siguiente versículo 27, porque es interesante lo que dice. Eso de 26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Si usted deja pasar más de 24 horas con su enojo, con su molestia, ¿sabe lo que pasa? Está dando lugar al adversario, dando lugar al diablo, dando lugar a Satanás, para desarrollar más en su corazón que solo enojo. Ahora, otra vez, vea lo que dice en versículo 31, porque en el versículo 31 vemos el desarrollo de todo esto. 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, porque así empieza, con una amargura en el corazón, una molestia. Y espere hace que lleguemos a este versículo en nuestro estudio, porque es chistosísimo hablar de la gente amargada. Es como que es la gente más, como más chiste del mundo. Es que no soy amargado y no quiere amar. Y uno dice, sí, ¿qué? Si usted llega todo amargado ahí de la vida y que no pueda saludar a nadie, hey, ¿a quién le importa? Usted se sienta allá y es como el chiste del día. Es que, de esa persona. No. Es una broma. Pero espere hasta que lleguemos allá. Y si usted es una persona amargada, debe cambiar de carácter ya. Tiene como 15 días. Quítense de vosotros toda amargura. Así empieza con amargura, luego se desarrolla enojo. El enojo, del enojo nace la ira, de la ira nace gritería, y de eso viene maldicencia, toda malicia. Es como un proceso. Entonces, si no acabamos con el proceso, no voy a decir nada. Es que alguien estaba saliendo y yo iba a decir algo sobre la amargura, pero no. Porque tiene un esposo grande, entonces no lo hago. ¿Ve qué tan prudente soy? Pero, ¿qué haces? Entonces, la idea es, no, ya acabar con el enojo, ya, pero ya pronto, y ya dentro de 24 horas, para que el diablo no tenga chance para desarrollar eso en ira, poner estorbos en su vida, porque si usted llega a ser una persona amargada o enojada o con ira y eso de está todo molesta con todo el mundo, ¿a quién está afectando? Pues a sí mismo. Porque Dios quiere hacer algo bonito y bueno, milagroso en su vida. Y usted no está dejándolo por eso, de un enojo, por algo que le pasó el otro día o el otro año, no sé cuándo. Déjelo ahí en el altar de Dios y ande libre de eso. Para que el progreso del Evangelio no tenga estorbo, ni en su vida, ni a través de su vida. Eso es lo que queremos lograr. Luego, la siguiente área es el robo. Robo. ¿Quién ha visto esa película? Robocop. Buenísima, ¿no? Buenísima. Poco violenta, es por eso que no la vi, pero oí. Robo. Entonces, cuando estamos hablando de robo, estamos hablando de robar. ¿ok? No de una policía violento. Y Pablo dice en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces es muy fácil despojarse del viejo hombre. ¿Qué es lo que hace el viejo hombre? Hurtar, robar. Y usted dice, yo no soy ladrón, yo no roba. Sí, claro, si la gente le paga a usted por 8 horas de trabajo, ¿por qué no está trabajando las 8 horas? Está surfeando ahí en el internet, clic, 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 jugando a naipes ahí en Windows. Yo sé, yo tenía trabajo antes de ser pastor, yo tenía trabajo, yo sé cómo era. ¿Ok? 8 horas de pago, 8 horas de trabajo. O tal vez ese lapicero que usted anda, que dice tal o cual compañía. O chinches, ¿ok? Usted metiendo chinches ahí en el bolsillo, andando, ¡au, au, au! Porque ocupa chinches en la casa y ahí tienen, pero montones. ¿Entiendes? Son cosas pequeñas. No, es que no debemos robar nada de nadie. Deje de robar. Cualquier cosa. ¿Ok? ¿Y qué? Despojarnos del viejo hombre, no robar. Y es interesante. Vea las dos cosas que Pablo está juntando en este versículo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. El robo va con la vagabundería. Si usted es un vago, no está haciendo nada con su vida, no está trabajando, no está sacando estudios, o si está sacando estudios, pues, qué mal, AJ, que tengo una casi, qué dura es. Tengo que estudiar como 2 horas a la semana. ¿Ve? Si usted es vago, está robando. Yo no sé a quién está robando, pero está robando. Tal vez a sus papás viviendo en la casa de ellos. Tal vez de alguien, hey, préstame un rojo. Hey, ¿ah? Claro, ¿y cuándo me va a pagar? Luego, mañana. Sí, yo sé cómo es, yo siempre estoy esperando mis rojos. De hoy en ocho voy a poner sus nombres ahí en la pantalla, ¿ok? Pague. Pero si uno es vago, seguro está robando a alguien, al gobierno, a su familia, a los amigos, está robando. Entonces, no seamos vagos, seamos responsables. Seamos responsables tanto en nuestro andar con Dios como en la comunidad, en la sociedad en la cual vivimos. Seamos responsables. Responsables. Y lo que Pablo dice de no hurtar es trabaje. Y vea lo que dice, porque tenemos dos conceptos aquí que son buenísimos. Porque a veces solo pensamos que trabajar es para poner pan en la mesa. Pero escuche lo que Pablo dice. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué? ¿Ok? Es la pregunta, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues claro, podemos ver en este versículo, en 2 Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Que la primera necesidad que tenemos que suplir con la plata que ganamos trabajando son las necesidades de nuestra familia, poner pan en la mesa. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pablo está hablando de buenas obras, obras de caridad, obras sociales, ayudando a la gente que tiene necesidad, como ayudamos a Doña Arabella. Entonces, cuando Pablo dice eso, que uno debe trabajar para tener, debe trabajar también para dar a la gente que está en necesidad. Entonces, podemos ver dos tipos de cristianos. ¿Cuáles son? Los perezosos que no quieren trabajar. Y también los pinches, que no quieren dar. Es cierto, que cuando estamos trabajando duro, y yo estoy trabajando para mí, porque yo quiero una mejor casa, yo quiero un carro, yo quiero esto, y yo quiero aquello, y la otra gente, ¿qué me importa? Que consiga trabajo. Bueno, ok, hay alguna gente perezosa que debe ir y conseguir trabajo, pero hay otra gente que no puede ayudarse a sí mismo. ¿Y qué vamos a hacer? O cuando el día llega que en esta iglesia tenemos a alguien que está padeciendo tanta necesidad que no tiene cómo poner pan en la mesa, ¿qué es lo que vamos a hacer como una iglesia para esa persona que es miembro de nuestra familia? ¿Dejarlo allá? ¡Eh, consiga trabajo! No, tenemos que dar. tenemos que dar. Y Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el cristiano, en la voluntad de Dios, está trabajando o buscando trabajo, está poniendo pan en la mesa, ¿ok? No gastando todo el salario en casinos y en guaro y todo eso, pero está poniendo pan en la mesa y está ofrendando, dando a la gente que tiene necesidad aquí en la iglesia, a la gente que tiene necesidad, su vecino, la gente que tiene necesidad, lo que sea. O, si quiere decirlo, a través de las ofrendas a esta iglesia en general, que van para las necesidades también de esa gente. Entonces, el cristiano que no está robando es el cristiano que está trabajando, ganando plata para sostener a su familia y también para dar a los demás. A los demás. Eso es en cuanto al robo. Y la siguiente, bueno, la última área que vemos en el versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, esto es bueno. Esto es buenísimo. Porque, y seguro tenemos que hablar de diferencias en culturas, pero no mucho porque ya son las 10:30. Pero palabras que salen de nuestras bocas. Ok, despojarse del viejo hombre. ¿Cómo es? Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Ni una, que es lo que quiere decir. Ni una palabra corrompida. Ok, y si usted dice: yay, pero ¿qué es una palabra corrompida? ¿Una palabrota? No tanto. ¿Sabe por qué? Porque podemos ver lo opuesto en la última mitad del versículo, que dice: después de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la palabra corrompida, más que palabrotas, la palabra corrompida es la palabra que daña. La palabra corrompida que sale de nuestras bocas es la palabra que hace daño a otra persona. Y yo voy a, bueno, hágame el favor, esta semana, de seguro va a oír algo, alguien contando un chiste, contando algo sobre no sé qué. Preste atención, que a menudo lo que para nosotros es chistoso es realmente bromarse de alguien o de un grupo de personas. ¿Ok? Para los gringos siempre son los polacos. Pobres polacos. Y aquí, ¿cuál es el grupo más pegado con los chistes? ¿Ve? Y uno ríe, pero... ¿Y por qué? Porque está mofándose de otro. Y si ese otro estuviera a la par, ¿cómo se sentiría? Horrible. Es como eso. Cuando estábamos en Colombia, ¿ok? Y yo sé que era como una cosa de la cultura, pero éramos gringos, pero agringados hasta la coronilla. Llegando, pero recién llegados a América Latina, ¿ok? Y yo recuerdo llegando a la iglesia un día, y no había otros gringos, solo nosotros y el misionero que estaba ahí solo de vez en cuando. Entonces, puros colombianos. Llegamos a la iglesia, Susana y yo tenía pero un grano aquí. Y no era como uno de esos pequeños, pero era un tumor. Yo pensé, pero es que tengo cáncer, y que era grande. Rojo, ¿me entiende? Entonces usted ni se atreve a majarlo porque ay, sí, se hace más grande. Entonces yo llegué como con ese tumor allá. Y sabe, okay, en la cultura gringa nadie diría nada, okay. Seguro los ojos, porque usted no es como tener un moco ahí y alguien como está hablando, y hey, claro, ajá, como le estorba. Entonces nadie diría nada ahí del grano ahí rojo y grande. Pero ahí en Colombia, ¡qué grano más grande! ¡Wow! ¿Y sabe cómo yo me sentía ahí en ese momento? Es como, debemos pensar en las palabras que salen de nuestras bocas. Lo peor, okay, para muchos de nosotros es cuando llegamos a la iglesia y alguien nos agarra por las llantas. Pero está comiendo bien. Yo les digo, esto no edifica para nada. Es que causa enojo, entonces pone al otro en la situación de arreglar el asunto antes de que se ponga el sol sobre su enojo. Entonces está creando una situación difícil para todos. No deje salir ninguna palabra corrompida de su boca. Una palabra que puede herir al otro. ¿Ok? Y Pablo dice en el versículo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si no es para la edificación del otro, si no es para hacerlo sentirse mejor, para tratar de animarlo un poco, ¿por qué lo decimos? ¿Sabe por qué? Porque queremos sentirnos bien nosotros. ¿Ok? Porque si usted tiene el grano en la nariz, o si usted está engordándose, eso quiere decir que yo no. Y yo me siento bien. ¿Me entiende? Entonces debemos pensar siempre en el motivo de nuestras palabras, especialmente cuando estamos en grupo. Cuando estamos ahí reunidos con nuestros amigos y todo es pura vida y todo es tuanis y eso, y se arrime el bicho con el granillo ahí en la nariz y todo el mundo dice, ¡Woo, my! ¡Qué foco! ¡Y tiene baterías! Y todo el grupo dice, ¿Y cómo se siente el otro? Hecho leña. Pero hecho leña. La realidad es, todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Usted puede ver un defecto, dos defectos, tres defectos en cada persona. No se mofe de los defectos del otro, porque usted también tiene sus defectos. Y hemos de amar a nuestro prójimo, animarlo y edificarlo, aún con las palabras que salen de nuestras bocas. Pablo nos da cuatro consejos. Despojarnos del viejo hombre. Y usted dice, yeah, pero ¿cómo? Cuatro consejos, cuatro áreas. Que esté trabajando con esas cuatro áreas. La mentira, el enojo, el robo y la palabra corrompida. Es que no debemos mentir. No debemos, bueno, no debemos enojarnos, pero si nos enojamos debemos saber cómo manejar el enojo para que el enojo no nos maneje a nosotros. El robo no hurte nada. Y luego la palabra corrompida jamás. ¿Para qué? Para vestirnos de Cristo Jesús. Hablando la verdad siempre. Okay, arreglando el asunto del enojo ya, dentro de 24 horas, antes de que se ponga el sol sobre su enojo. Luego trabajar en vez de hurtar, trabajar para tener, sostener a su familia y también dar a la gente que tiene necesidad. Y sus palabras, que sean sus palabras para edificar. Y siempre quiero volver a la clave, el 23. La clave de todo esto es su andar con Cristo. La clave para desarrollar este estilo de vida no es tanto como esforzarse, hacer el esfuerzo, es pasar tiempo con Dios, bastante tiempo con Él en la Biblia, en oración, apartando un tiempo todos los días. Y no digo horas, pero sí digo todos los días, porque Él puede renovar nuestra mente y lo que está adentro siempre sale. Que lo de adentro sea bueno, para que salga lo que somos en Cristo Jesús y no lo que es el hombre viejo, ese hombre viciado en el pecado. Oremos.